Busquen conmigo hoy en el libro de Abdías. En el libro de Abdías. Vamos a concluir nuestra exposición por este libro del menor de los profetas menores, el libro de Abdías. Lo hicimos en un poquito más de un mes y llegamos a esta última parte, versículo 19 a 21. Pero lo que me gustaría hacer es, porque hemos pasado un mes viendo este libro, me gusta leer todo el libro con ustedes. Después de haberlo estudiado, me gustaría leerlo todo antes de considerar el final. Vamos a leerlo todo el libro de Abdías. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Empezando en versículo 1. Visión de Abdías. Jehová, el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, el mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? No hurtarán lo que les bastase. Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos sus aliados te han engañado, hasta los que fines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lanzo, el lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. ¿No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú? Y tus valientes, oh Temán, serán amedrantados, porque todo hombre será cortado del norte, del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria tu hermano Jacob te cubre la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eres como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado en los hijos de Judá en el día que te perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los de ellos que escapasen, ni debiste haber entregado los que quedaban en el día de angustia, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre su cabeza, de la manera que vosotros bebiste en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán, engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni un resto quedará en la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Ahora la parte de hoy. Y los de Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela, a los filisteos, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de ese ejército, los hijos de Israel, poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú. El reino será de Jehová. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por este libro pequeño pero poderoso de Abdías, que tiene tanta relevancia para nosotros, de advertencias de justicia por los que han pecado en contra de Judá, tu pueblo. Y también encontramos esa gran promesa que pertenece a tu pueblo, de ese gran reino de Jehová. Te adoramos, Señor, de saber el destino de tu pueblo. No es juicio, no es fin, no es solo tristeza en la oscuridad, sino es un destino de estar en tu reino triunfante. Gracias por Cristo. Yo pido que ahora tomes a tu palabra para animarnos y acordarnos de esa gran promesa que tenemos. En nombre de Cristo. Amén. Felices para siempre. ¿Cuál niño aquí haya leído un libro o escuchado de un libro que termina así y eran felices para siempre? Pues algunos de ustedes no habían escuchado, ¿verdad? Tantos cuentos de hadas y cuentos de niños terminan así y ellos vivieron felices para siempre. Tristemente, es interesante porque es menos común en escrituras oficiales, porque estamos viviendo en el mundo más pesimista todos los días, un mundo que rechaza la idea de ser felices para siempre. Ese pesimismo, el cinismo, no solamente está en el mundo, pero ha afectado a la iglesia también. Los cristianos también a veces están marcados por ansiedad, preocupación, temor. Y estamos conocidos más por esas cosas más que para el gozo, la paz y la bondad. Pues el escritor J.R. Tolkien, el autor del Hobbit, y después la trilogía Señor de los Anillos, tenía mucho que decir de escribir. Pero tenía mucho que decir de esa idea de que todo termina feliz. Él argumentó en uno de sus ensayos que las mejores historias no eran completos sin un fin feliz. Y no solamente el fin feliz para Tolkien, pero él dice una historia, la función más alta en una historia tendría el fin de una catastrofía. Es una palabra que creo que él inventó. EU significa bueno. En cada historia no solamente debe tener un fin feliz, pero debe tener una catastrofía, o que esa historia debe terminar con un cambio repentina, que parecía que las cosas iban a ser terribles, pero que todo termina bien para los héroes de la historia. Él dice que eso es el más alto el mejor de los fines felices. Pues, ¿qué tiene que ver la cuenta de hadas y los fines felices? Y el hecho de que J.R. Tolkien habla de esa idea, especialmente el catastrofía. Bueno, es porque terminamos aquí en el libro de Abdías. Pero se ve en Abdías, y al final en la Biblia, un final de catastrofía, como dice Tolkien. Uno de calamidad, pero al final termina con un fin feliz para el pueblo de Dios. Entonces, llegamos al final de Abdías. Ha sido un libro muy intenso, con mucho juicio. El libro de Abdías, a pesar de todo eso, termina con un fin feliz, con una eucatastrofía. Esa es la idea de este pasaje, de los últimos versículos, que nos hablan del futuro del pueblo de Dios. Y el futuro del pueblo de Dios no es un futuro de oscuridad, sino de luz. Es un futuro de triunfo, de victoria, porque el reino de Jehová triunfará sobre el reino de este mundo. Entonces, la meta aquí en terminar ese estudio de Abdías es que quiero hacer un resumen breve de todos los versículos anteriores, porque es nuestra última semana aquí en Abdías. Quiero hacerlo para darnos el perspectivo de los últimos versículos, y después quiero ver los últimos versículos que nos describen la venida del reino de Dios y la restauración de su reino para su pueblo. Entonces, porque es el último estudio de Abdías, vamos a resumir donde hemos estado antes de estudiar versículos 19-21. Eso nos da una idea de toda la historia. Es bueno hacerlo cuando concluyes un libro de la Biblia, antes de cerrarlo, terminarlo. Vamos a ver lo que hemos estudiado en Abdías en el último mes. se acuerdan que Abías era uno de los profetas menores, los 12 profetas menores, si se acuerdan de los sermones, los 12 libros de los profetas menores, al principio era un libro entero que se llamaba los 12. Y de esos 12 profetas, Abías es el menor de todos los profetas. Es el libro más corto, no solamente de los profetas menores, sino de todo el Antiguo Testamento. Y no solamente es el libro más corto de los profetas menores, pero también Abías probablemente es el más viejo de todos los 12 libros proféticos. Entonces, probablemente fue el primero escrito como en el año 850 a.C., como 100 años después de la división del gran reino de Israel en el reino del norte y el reino del sur. El autor del libro es Abías, su nombre significa siervo de Jehová. Y probablemente fue el Abías mencionado en Primero de Reyes, capítulo 18. Y ese Abías, que probablemente era ese mismo Abías, era profeta en servicio de ese rey malvado, Ahaz. Y lo que nos dice de Acab, lo que nos dice de Abías es que era profeta bajo el servicio de ese rey malvado, pero era buen profeta porque escondía 100 profetas del Señor en las cuevas para escapar el deseo sangriento de la reina Jezabel. Entonces pensamos de Abías, quien profetizó en el mismo tiempo de Elías, y aquí Dios llama a Abías para ser el que entrega esa profecía de destrucción a Edom. Se acuerda que eso es algo bastante grave porque la historia entre los edomitas y los israelitas que tienen una pelea entre de 1000 años que va hasta Jacob y Esaú que pelearon entre la misma vientre de su madre. Los edomitas vienen de Esaú y israelitas de Jacob. Tienes esa rivalidad por más de 1000 años y todo eso ha causado esa profecía aquí en Abías. El contexto inmediato de este libro es la profecía. El contexto es cuando Edom estaba viendo y apoyando a las naciones que destruía a Israel, a Judá, que quitaron las posesiones de los reyes, que le robaron a todos los niños, menos uno de los hijos del rey y sus esposas. El pueblo de Dios sufrió ese gran pérdida. Y los edomitas estaban juntos a ese país, celebrándose en la decaída, en la caída de Israel. Esa es la historia de esa profecía. Esa profecía de Dios dado por medio de Abías a los edomitas. Si se acuerdan, antes de este libro, el futuro de Israel parecía muy oscuro. Acaban de perder el rey, la casa del rey, habían sido invadidos por esas naciones gentiles, eran debilizados, todas sus pertenencias robados. Y en ese estado débil, adivina lo que hicieron sus vecinos de Edom, los que estaban fuertes. Acaban de ser invadidos y Edom parece que es impenetrable. Tienen su capital ahí en la montaña, en la roca, y nadie puede vencerlo. Porque los edomitas se creían fuertes. Pero Abías nos dice, es en versículos 1 a 9, esa arrogancia titánica de los edomitas, como ellos creían que sus defensas eran impenetrables, que sus murales defensores era literalmente una montaña, porque la ciudad estaba dentro de la montaña. Ellos pensaron que eran invencibles, pero no era así. Las defensas de Judá fácilmente fueron vencidos por los filisteos, los árabes, pero Edom era más fuerte que nunca. Por el pueblo de pacto de Jehová aquí en el año 800 antes de Cristo, si tú hubieras estado con ellos, hubiera parecido que hubiera desaparecido todo la esperanza. El reino está dividido. Ya no hay reino unido bajo el rey Saúl, David, Salomón. Están divididos, han sido robados y ahora sus rivales, Edom se jacta de ellos. Se gloria en su pérdida. Es una situación bien oscura, sin esperanza. Y eso es el contexto de Abías. ¿Y qué dice Jehová a Abías? Pues dice que dice que profetiza acerca de Edom. Pues él le dijo a Edom a ir a Edom con la bandera blanca Eso es lo que les dice. Le dijo a diez, le dijo a ir a Edom como un perro con la cola entre las patas. Pues no. Él dijo una profecía a diez, un juicio terrible, una profecía de juicio que vendría sobre ellos, un día de juicio que Dios había prometido para Edom, un día donde todos los edomitas serían destruidos, cada uno de ellos, tanto que ni uno sobreviviría en ese día de juicio del Señor. Eso es lo que nos dicen aquí. Los israelitas que eran muy débiles y los edomitas parecían ser muy fuertes. Pero Dios prometió un castigo sobre los edomitas, los que parecían ser tan fuertes. Pues Dios les advertía que el juicio venía específicamente por sus pecados contra su pueblo y al final en contra de él. Eso es un resumen muy breve de lo que hemos estudiado. Ahora llegamos a versículos 19 a 21. Y nos dice lo que Dios hará con Israel. Versículos 1 a 18 se trata de lo que Dios hará con los edomitas, lo que Él promete hacer con ellos, que es el juicio, la santa justicia. Justicia. Pero aquí, en estos últimos versículos, vemos cómo Dios tratará a su pueblo. Hay juicio para los edomitas, pero ¿qué hará Dios con su pueblo? ¿Qué hará con ellos? Pues antes de llegar al fin, quiero describir una imagen de cómo el pueblo de Dios tal vez no estaba tan preocupado por el futuro en ese tiempo y lo que Dios haría con ellos. Por ejemplo, ¿por qué los edomitas no fueron destruidos? Pues fueron destruidos por sus pecados, por orgullo, por arrogancia. Pues el pueblo de pacto de Dios en ese tiempo no era un pueblo que seguía el corazón de Dios. Si se acuerdan de Segundo de Crónicas, donde nos habla de las historia del libro de Abdías, la razón por la cual Judá fue invadido por los filisteos y los árabes, pues nos dicen Segundo de Crónicas, es específicamente por la disciplina de Dios en contra de Judá por sus pecados, que tenía un rey malvado. Y Dios envió su juicio por medio de Filistea y Arabia para disciplinarles por medio de esta invasión. Entonces, si lo piensas, cuando Abdías está dando esa profecía de juicio para los edomitas, los israelitas no eran mucho mejor, también estaban en una época de pecado, de rebelión. Entonces, imagínate estar en su situación, después de haber escuchado el pecado de los edomitas, los pecados del corazón, del orgullo, y puedes imaginar al pueblo de Dios pensando, pues, ¿qué nos pasará a nosotros entonces? Porque Dios es justo y es santo. Los edomitas merecen eso, pero ¿qué merecemos nosotros? Puede ser algo que pensaron. Pueden pensar, pues, merecemos el mismo destino que los edomitas. Porque hemos cometido pecados tal vez aún peores. ¿Qué hará Dios con nosotros? ¿Cuál será nuestro fin ante este Dios justo y santo? Pues tenemos la respuesta empezando en versículo 17. El destino del pueblo de Dios será como el destino de los edomitas. Pues nos dice que no, que ellos recibirán lo opuesto, que Edom recibirá juicio, el pueblo de Dios recibirá la salvación y la restauración. Fíjense en versículo 17, porque empiezas aquí. Nos dice que en medio del juicio que viene en contra de los edomitas, más en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Aquí Dios dice que para su pueblo no vendrá la justicia, esa destrucción completa como lo que vendrá para los edomitas. No vendrá al pueblo de Dios, sino que Dios le promete la salvación, la restauración. Estarán en el monte Sion, su pueblo santo, que poseerán todo lo que habían perdido anteriormente en la invasión, serán salvos, restaurados. Monte Sion representa la fortaleza de Jerusalén, hablando simbólicamente por todo. La Biblia, el monte Sion, representa la salvación. No solamente será salvo el pueblo de Dios de ese gran día de juicio que viene a los edomitas, pero también serán restaurados por todo lo que se les quitó. Ellos recibirán de regreso todas sus pertenencias, pero más de todas sus posesiones. Fíjense en versículos 19 y 21, nos dice que recibirán algo más, mejor que las posesiones. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela y los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín y Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Zaretam. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades de Negev, y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Aquí en esta profecía de Abdías, Dios promete no solamente la restauración de sus posesiones, sino la restauración de la tierra del pueblo de Dios. Abdías describe una tierra que Dios había prometido a Abraham, la tierra de Canaán. Por ejemplo, para darles algo de información, porque a veces es difícil leer versículos 19 a 21 sin entender las ciudades, cuál es la frontera. El Negev está al sur de Jerusalén, donde estaba Edom. Dios dice, esa tierra será tuyo. Al sur oeste de Judá es donde estaban los filisteos. Y Dios dice, eso también es mi reino. Y al norte fue Efraín y Samaria, sería también el reino del Señor, y también en Galaad, que estaba al noroeste de Judá. El punto que hace a desde aquí, pues Dios hace por medio de esa profecía, es que no solamente será destruido él y el pueblo de Dios salvado, pero el pueblo de Dios será completamente restaurado aquí en la tierra algún día. Él termina al decir que subirán salvadores al monte de Sinón, el lugar de la salvación, para reinar en el monte de Esaú. Esaú siendo los que rechazan a Dios, pero dice que el reino será de Jehová. Piensa en la tierra de Canaán, que fue prometido a Abraham, y como será del Señor, vendrá la fruición. Esos últimos versículos, versículos 19 a 21, hay mucha controversia y confusión cuando viene al significado verdadero de esos versículos. La razón por la cual es porque todos los cristianos bíblicos creen, están de acuerdo que esos versículos no se han cumplido todavía. Que lo que ha sido prometido aquí no ha sido completamente cumplido. Todos los cristianos que creen en la Biblia están de acuerdo en eso. Eso no es el debate. Pero si preguntas, ¿por qué están tan controversiales estos últimos versículos? Pues no es necesariamente un desacuerdo sobre si han sido cumplidos o no, pero es un desacuerdo de cómo será el fin de esas profecías. Eso es una manera de decirlo. Pues una cosa en la cual tenemos que pensar antes de estudiarlo es, ¿qué debemos pensar de esa profecía que no se ha cumplido todavía? Porque eso es algo en lo cual tenemos que pensar, porque Dios está hablando por medio de Abdías, como su profecía de juicio sobre Edom era seguro y pasó, pues también las promesas de la salvación, la restauración son seguras. Si Dios lo dijo, pasará. Es como si ya hubiera pasado. Las cosas que el Señor ha hablado del juicio de Dios y de la salvación de su pueblo, lo que Él ha hablado aquí, entonces es seguro. pasará su promesa de la salvación y la resurrección, y para acordarles de la profecía del juicio. ¿Cuándo dio esa profecía días a los edomitas? Pues en el año 850 antes de Cristo. Pero ¿cuándo cumplió Dios la profecía de la destrucción de Edom? Pues en los años 500 antes de Cristo. Entonces, después de que fue escrito este libro, 350 años pasaron antes de que este libro se cumpliera. La historia, comparado con la historia de nuestra nación, es un tiempo bastante largo, varias generaciones. Pues lo mismo con esa profecía, la resurrección del reino de Dios. Ya no, todavía no ha pasado, aunque han pasado 2.800 años desde esa profecía. Pero solo porque han pasado tantos tiempos, tenemos que acordarnos en días como mil años y mil años como un día en un reino de Dios. Entonces, en la controversia en ese pasaje es lo que está, ¿qué está incluido en esa profecía? ¿Qué promete Dios a su pueblo aquí? Por ejemplo, algunos tomarán ese pasaje y dirían que Dios aquí promete una tierra específica ahí en el medio oeste, una frontera, con una frontera específica. En lo que la Biblia se llama Canaán, que esa tierra será restaurado al reino, el reino hablando del grupo étnico nacional de Israel. Y que el cumplir de versículos 19 a 21 es exactamente eso, que esa tierra, específicamente la tierra de Canaán, será restaurado al pueblo étnica y nacional de Israel. Eso es una interpretación posible, es una interpretación legítima de ese pasaje y de otros pasajes del Viejo Testamento. Pero hay otra perspectiva, otra interpretación que yo creo que es la mejor interpretación de esta profecía. Es que el cumplir de esa profecía no tiene que ver con tierra en el Medio Oeste, sino es una imagen de todo el mundo siendo restaurado, y no restaurado un pueblo étnico o nacional, los judíos, sino a todo el nuevo pacto de Dios, a todos los elegidos. Yo creo que esa es una mejor interpretación de este pasaje y un cumplir de no solamente este pasaje, pero todas las promesas de la tierra en todo el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento termina con la restauración del pueblo de Dios a Israel después de la cautividad en Babilonia. Pero eso no es el cumplir de ese pasaje. Entonces, todo Canaán fue prometido a Abraham y ellos no recibieron todo Canaán en el viejo pacto. Sus fronteras no se extendieron al su regreso. Piénsalo, al venir al Nuevo Testamento, cuando Cristo entra al mundo, nos dice que Cristo es la semilla prometida de Abraham. El heredero de Abraham, verdadero de Abraham, son los que son hijos de la promesa. Lo vimos en la carta de Gálatas, que los hijos verdaderos de Abraham no son los herederos físicos, los descendientes físicos de Abraham, sino que son sus hijos espirituales, los hijos de la promesa por fe. No los judíos étnicos, sino por todos los cristianos, judíos y gentiles. Y cuando el Evangelio se desarrolla en un nuevo pacto, es claro que el reino de Dios ha sido inaugurado, que ha empezado. Nosotros vemos que el reino es aquí, que el rey ha llegado y su pueblo está entrando. Y es el reino de Cristo que se predica por todo el nuevo pacto. El reino no está limitado al pueblo étnico de Israel o una tierra específica y su restauración. Entonces, leyendo por todo el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, vemos que Dios ha hecho provisiones por cada tribu, cada nación, cada lengua de personas, y rescatará a su pueblo, los redimirá. Que el reino de Dios es para los samaritanos y los gentiles, que Cristo es el salvador de todos. La iglesia está llena de gentiles y judíos, personas transnacionales. Y eso es cumplir de los hijos de Abraham, los hijos de la promesa. Y no solamente eso, pero la tierra aquí prometido, como se ve en el nuevo pacto. El cumplir de eso no es es una tierra específica en el medio oeste, sino la renovación y glorificación del mundo, lo que la Biblia se llama el cielo nuevo y la tierra nueva, lo que el Señor hará entrar en su segunda venida. Incluye todo el mundo y obviamente incluirá esa parte del medio oeste, pero incluirá a todos los demás. Eso es lo que el apóstol Pedro profetiza en 2 de Pedro 3, versículo 13. Dice, pero según su promesa esperamos una tierra específica, y en Israel, eso es lo que dice 2 de Pedro 3, dice, según sus promesas estamos esperando los cielos nuevos y la tierra nueva y la justicia de Dios. Por todo el nuevo pacto, nunca había un deseo para que el pueblo étnica recibiera una propiedad mundial. Eso no es el cumplir de la promesa. Pero si por todo el Nuevo Testamento, el que el apóstol Pedro, que era cristiano judío en el nuevo pacto, no estaba esperando tierra en Jerusalén. No se ve eso en el Nuevo Testamento, sino todos los cristianos judíos y gentiles lo que esperan es cielo nuevo y tierra nueva, donde se unen el cielo y la tierra. Eso es lo que esperaban para la renovación de todo el pueblo, para todo el mundo, para todo el pueblo de Dios. De eso se habla Apocalipsis capítulo 21, el cumplir de ese pasaje en versículos 19 a 21. Es Apocalipsis 21. Vamos a leerlo en voz alta. Yo sé que Joseph lo leo antes. Pero nos dice en la visión de Juan, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es el fin del nuevo pacto. Esto es el gran cumplir de la promesa que tenemos en Mesías, en todo el viejo pacto y en todo el Nuevo Testamento. Es interesante que en Apocalipsis, cuando el nuevo cielo baja de el cielo, se describe como una novia. Ese Jerusalén no es una ciudad física, sino un pueblo. El pueblo de Dios vendrá y Dios morará con ellos. Ellos bajarán y reinarán con él para siempre. Nuevo cielo nuevo y tierra nueva. El mundo será glorificado nuevo. Ya no habrá el pecado, ya no habrá más lágrimas. Porque el Cordero Cristo en toda su gloria estará en la tierra de Manuel. Esa es la promesa verdadera. Y eso es muy buena noticia, hermanas. Es la mejor noticia para nosotros como cristianos. Es gran esperanza que tenemos. Esa es la gran promesa que tenemos en Abías 19:21. El futuro del pueblo de Dios, incluyendo nosotros. Nosotros es la eternidad con Dios en el cielo nuevo y tierra nueva. Eso es nuestra futura como iglesia. Eso es el futuro para todo el pueblo de Dios, en todo el mundo y en todo el tiempo. La eternidad con Él para siempre en el nuevo cielo, cielo nuevo y tierra nueva. No puedo pensar en un fin más glorioso que eso, ¿verdad? Gloria en la tierra de Emmanuel. Y yo creo que la gran tentación para nosotros es ser pesimistas, ser tentados con permitiendo que los aspectos de la cultura entren en nuestros pensamientos, pensando, pues, si no ha pasado en 2800 años, seguramente que no pasará. Eso es demasiado bueno para ser cierto. Es una cuenta de hadas. No. Déjame señalarles al libro de Abdías. Eso es donde Abdías puede instruirnos. Los edomitas fueron destruidos. Sí. Ninguno de nosotros hemos conocido un edomita. Cuando Dios prometió que los edomitas serían destruidos, fueron destruidos. Es como que si pensamos en esa profecía, el juicio es tan terrible que puede ser una señal para nosotros que Dios cumpla todas sus promesas. Y como los enemigos fueron destruidos, pues también el pueblo de Dios será salvado y restaurado. Entonces, pensando en el libro de Abdías, debe acordarnos, sí, hay muchas aplicaciones para el arrepentimiento del pecado, el juicio eterno de Dios, su santidad, su juicio, pero también nos demuestra que Dios cumple su promesa, lo que hizo a los edomitas, cumplió su palabra, y la misma palabra nos da aquí en versículos 19 y 21, eso también cumplirá, aunque parece que haya pasado mucho tiempo, 2800 años. Dios lo dijo, ¿qué acontecerá? Entonces, acontecerá. Preguntarás, ¿cuándo entonces? No sé. Puede ser hoy. Puede ser en este momento que Cristo abre los cielos y entra con el cielo nuevo y tierra nueva. Puede ser en este momento, la próxima semana, en otros 2800 años. No sabemos, tanto como los edomitas no sabían cuándo les iba a caer el juicio. Hermanos, no se cansen de hacer bien. Si uno espera con esperanza, anticipa la venida de Cristo, anticipa la venida del cielo nuevo y tierra nueva. También como cristianos, que creen la Biblia, a pesar de tus creencias de los últimos días, que pasará y que no pasará, cada cristiano debe ser un optimilenial. Si J.R. Tolkien puede inventar nuevas palabras, pues yo también. Tenemos todas esas maneras diferentes de hablar del fin del mundo. Premilenial, postmilenial, amilenial, todas esas cosas que pasarán, cuáles eventos acontecerán primero o de último. Pero todos tenemos que hacer algo, a pesar de cómo creemos y específicamente interpretamos lo que pasará en los últimos días. Todos como cristianos deben ser optimileniales. Debemos ser muy optimistas del futuro de la palabra de Dios, todos. No hay razón por la cual los cristianos deben desesperar del futuro, porque ya nos ha dicho qué va a pasar. ¿Qué es la salvación? La restauración completa. Gloria con Él en la eternidad para siempre, en un mundo donde no haya pecado ni lágrimas, no hay tristeza. ¿Qué mejor fin podríamos tener? Eso es lo que Dios nos promete a nosotros. Promesas de un fin feliz para todos nosotros, todo su pueblo. Entonces tenemos que ser optimistas cuando viene al futuro, cuando viene a nuestro futuro como pueblo de Dios. Debemos ser un pueblo no conocido por la ansiedad y temor, ni personas que somos deprimidos. Estamos en un pánico. Debemos ser un pueblo optimista, porque sabemos que al final Dios gana. Sabemos que Dios triunfa, que su reino estará para siempre y para siempre. Amén. Y sabemos que nosotros como su pueblo morará con Él y reinaremos con Él. Y pensamos en los gran himnos que tenemos, los cánticos que hemos cantado, que vamos para la tierra prometido, hermanos. Aleluya. A pesar de tus circunstancias físicas en este mundo, pues no eran muy buenas en el día de Abdías tampoco. El maldad prosperaba. También podemos pensar en nuestro día. La vida en los Estados Unidos no parece tan bien. Mira toda la maldad, cómo prospera. Pues, ¿por qué debemos ser optimistas? Porque no juzgamos nuestros sentimientos, no basamos nuestras afecciones y sentimientos en el mundo, sino lo basamos en la palabra de Dios y su promesa. Y su promesa es que un día todo será hecho nuevo para las personas que moran con Él para siempre. Vamos en camino a la tierra prometida. Esa es una promesa que Dios cumplirá. Es el futuro de la iglesia. El futuro es tu futuro, cristiano. Entonces ahora, pensando en el libro de Abdías, ese libro anciano, escrito a un pueblo extinto como los edomitas, escrito hace más de 3000 años. ¿Qué tiene que ver con nosotros como iglesia? Mucho. Nos acuerda de nuestro futuro glorioso, del reino de Dios aquí en la tierra, tanto como es en el cielo. Entonces, en luz de nuestro futuro brillante, tenemos que vivir como un pueblo gozoso, alegrándonos en la victoria que Dios ya ha ganado por nosotros y ganará al final. No somos un pueblo vencido. Nuestro enemigo ha sido vencido, Satanás, el pecado, la muerte. Somos un pueblo victorioso. Somos más que conquistadores en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Entonces, el libro de Adías, por un libro que empezaba tan oscuro, tan grave, que hablaba del juicio, terminó con un fin feliz, uno de los fines más felices, un feliz para siempre, para un pueblo, el pueblo de Dios. Y no solamente termina así a 10, pero así termina la Biblia como entero en Apocalipsis 21 con el cielo nuevo y tierra nueva. Y no solamente termina la Biblia con un feliz, fin feliz, pero así terminará la historia humana como lo conocemos, con un fin feliz. Porque la eternidad está en la próxima hoja para el pueblo de Dios, porque morirá con él para siempre. Entonces, iglesia, ¿puedes ver la tierra prometida con ojos de fe? ¿Puedes ver que estás en el camino para esa tierra? Dios ya ha comprado nuestro boleto. Viene el tren. Ese día, ese mañana de levantarnos, viene para todos. Y vamos para la tierra prometida. Nadie nos puede quitar esa promesa. Eso es lo que nos espera como una iglesia, como un pueblo de Dios. Puede decir que el libro de Abdías es lo que Tolkien llamó catastrofía. Israel fue invadido, pero fue por su fin con una promesa de la eternidad para su pueblo. Ahora, ¿cuál es el mayor catastrofía en toda la historia? Yo creo que por eso Tolkien dijo, eso es lo que influenció a Tolkien a escribir uno de sus historias diciendo que el fin feliz es mejor, porque él estaba basando sus creencias en la mejor historia de todo el tiempo, el Evangelio. Y eso es el catastrofía más grande de todo el tiempo. Se ve la muerte del Hijo de Dios en la cruz, golpeada, avergonzada, y todas estas cosas, muriendo a manos romanas. Parecía la pérdida más grande de todo el tiempo. Podía ver a Satanás alegrándose en la caída de Dios y su pueblo, gloriándose en esa gran calamidad que vino sobre Dios y su pueblo. Satanás pensando que lo había hecho en el corazón de Judas, y mira lo que había cumplido, que había vencido a Dios y a su pueblo. Todo el pueblo de Dios, pero todos abandonaron a Cristo. Parecía terrible. Y después, ¿qué pasó unos días después? Ese día, ese domingo de la resurrección, la roca fue movido y Cristo resucitó glorioso de la tumba, conquistando el pecado, Satanás y la muerte. Y lo que parecía ser el peor tragedia de todo el tiempo terminó siendo el mayor fin salvífica, porque Dios nos salvó por Jesús. Eso es la catastrofía más grande de todo el tiempo, que el Señor Jesucristo tomó la calamidad más grande, uno mucho peor que Domi Judá, y toda la historia humana combinada en Calvario. Cristo lo recibió, murió, fue sepultado y resucitó 3 días después, conquistando todo. Y si Cristo resucitó, ¿sabes con qué resucitó? ¿Qué tipo de cuerpo tenía? ¿El mismo cuerpo? Un cuerpo glorificado. Cuando Cristo resucitó con un cuerpo resucitado, Él nos mostraba que así será el futuro, que todos seremos así, que tendremos cuerpos glorificados. Tendremos un cuerpo glorificado y perfeccionado. Cristo solo es el primero de eso. Si lo pasó con su cuerpo, pues pasará con todo el cosmos. Eso es algo seguro. Y la única razón por la cual tú o yo llegaremos a la tierra prometida es por Cristo. No son por buenas obras que hemos hecho nosotros. Vamos a la tierra prometida, todos por gracia. Todos por lo que hizo Cristo, porque Él fue cortado, podemos entrar, porque fue rechazado, podemos ser reconciliados. Entonces, sí, el reino es del Señor. Sí, Jesús reina, Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús reina en este mismo momento a la diestra de Dios el Padre. Pero un día, Cristo volverá. Y cuando vuelve, será un día terrible de juicio para los que no están en Él. También. Pero también será el día más maravilloso y glorioso para todos los que están en Él. Porque será el día cuando Él hace entrar el nuevo cielo y la tierra nueva. Sus promesas, estaremos con Él para siempre. Amigos, ese es un fin muy feliz, ¿verdad? Y no es una cuenta de hadas. No es una historia ficcional. Es una historia verdadera. Es nuestra historia. Es la historia de Dios. Es su historia. Es la verdad. Toda gloria sea. Hola.